santarosa.com.ar
o en nuestras redes sociales, Instagram o Twitter, @nacionalam730, Facebook Nacional Santa Rosa. Llegamos a cada rincón de la provincia.
Cada rincón de la provincia.
Somos la radio pública de La Pampa.
La radio pública de La Pampa.
Radio Nacional Argentina presenta
Este 2022 seguimos construyendo redes, un espacio para reflexionar y aprender juntos sobre derechos de personas con discapacidad, inclusión, rehabilitación, deportes, tratamientos y mucho más. Acompáñanos todos los martes a las 18 horas por Radio Nacional Santa Rosa, con la conducción de la doctora Laura Vigliotta.
Hola, hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, lluviosa y hermosa tarde en Santa Rosa, La Pampa. Está para que se queden escuchando con un matecito, un cafecito, siempre tratando de comer saludable. Si se están comiendo algún pedacito de torta caserita, siempre acompañado con alguna fruta, siempre mantener los hábitos saludables, ¿eh? ¿Cómo están? Bueno, acá estoy, hoy tenemos el piso lleno, la verdad. Como siempre les digo, encantada de tener visitas. Y bueno, hoy somos una tripleta de mujeres que ya ahora se las voy a presentar, quienes están acompañándonos. Primero le vamos a agradecer a aquellos que están del otro lado escuchándonos de varios puntos del país. Sabemos que Raquel y Antonio están firmes de Buenos Aires escuchándonos. Como siempre, también lo tenemos a Ricardo, a Carlos, de todos compañeros del Proyecto Igualar que nos están escuchando desde los distintos puntos del país. Por otro lado, mandarle un beso grande a Ibis, que también cumple años, que le prometimos que le íbamos a mandar un saludito. Y bueno, les voy a decir cuáles son nuestras líneas de contacto para que puedan contactarse con la radio. Sabe que vamos a hablar hoy de esclerosis sistémica, lo que llamamos esclerodermia. Para aquellos que quieran ir haciendo alguna pregunta, vamos a decir cuáles son nuestras vías de contacto. 2954-422456, el fijo. Y si quieren mandarle un saludito a las doctoras que están acá acompañándome, que ya vamos a decir quiénes son, 2954-364053. Saludamos a todos, bueno, a los que nos están viendo en Facebook en vivo, chicas, miren a la cámara, ahí nos están viendo. Saludamos por Nacional Santa Rosa, el Facebook que está saliendo en vivo. También saben que nos pueden seguir por el Instagram de la radio Nacional AM730, en el Twitter y, como siempre digo, en nuestras redes de la radio, construyendoredes.rn, en el Instagram y Construyendo Redes en el Facebook. Pueden saber cuál es el tema del que vamos a tratar. También pueden dejar preguntas que, bueno, en caso de que ya haya pasado el programa, pueden volver a escucharlo. Saben que lo pueden volver a escuchar. Y por otro lado, hacer las preguntas que se las vamos a transmitir a los profesionales que por aquí pasan. Bueno, como lo decía recién, hoy vamos a hablar de un tema súper interesante y, bueno, yo más que agradecida con las dos colegas que hoy nos están acompañando, porque, bueno, vale la aclaración que todos los profesionales y todas las personas que vienen a compartir con ustedes lo que saben, lo que hacen, es todo por voluntad propia, con ganas de aprender y construir redes juntos, como siempre lo decimos. Así que, bueno, súper agradecidos que ellas hoy estén acá con nosotros. Bueno, voy a presentarlas y sé que muchos de los que están escuchando son el club de fans, tanto de la doctora Luján Rolando, ella es médica neumonóloga. Hola, Luján.
Hola, Laura, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Y bueno, a mi otro lado, que tengo, que es la primera vez que nos acompaña y súper agradecidas de que estés acá, ella es Marianela Drover, es médica reumatóloga. ¿Cómo andas, Marianela?
Muy bien, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes. Bueno, ellas son reconocidas profesionales de nuestra ciudad y de nuestra provincia, con una excelente formación académica, y que nos van a acompañar hoy para hablar de este tema tan importante, ¿no, Marianela?
Bien.
Bueno, contanos un poquito. Nosotros, bueno, lo hablamos antes del título. Dijimos, bueno, ¿cómo lo llamamos? La gente por ahí antes lo conocía como esclerodermia. Antes de explicar por qué le pusimos esto de la esclerosis sistémica, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué sería?
La esclerodermia o esclerosis sistémica es una enfermedad autoinmune
la causa que la genera no se conoce del todo. Hay una base genética, pero no se sabe en definitiva qué gatilla la enfermedad en algún momento de la vida, que no es contagiosa, no es hereditaria, por más que haya una base genética, no es que se hereda a los hijos.
Esa debe ser una pregunta bastante frecuente, sí, imagino.
Y que afecta la piel, pero también órganos internos, como por ejemplo los pulmones, el corazón, a veces puede haber compromiso renal. Y por eso es que se decidió o se prefiere el uso de esclerosis sistémica antes que de esclerodermia. Esclerodermia viene de esclero, esclerosis, y dermia, de dermis, piel.
Claro, si no queda como que solo de la piel, claro, y ahí quedamos.
De hecho, hay algunas esclerodermias localizadas a piel, que son, bueno, que la tratan los dermatólogos, que no tienen nada que ver con parte reumatológica. Y por eso se trató de hacer estas dos terminologías más diferenciadas para que no haya tanta confusión.
Y me imagino que la evolución, obviamente, que es diferente también por el tipo de controles que conllevan, ¿no? Cuando hablamos de algo
cuando
sistémico.
Cuando es lo de la piel, es solo piel. Solo piel. Y cuando es sistémico, hay que hacer un montón de controles que se hacen en forma semestral o anual, depende del caso, para ver cómo están todos los órganos internos.
¿Y esto afecta más en hombre, mujeres, qué edad, más o menos?
Primero que es una enfermedad muy rara, de hecho está clasificada como dentro de lo que son las enfermedades poco frecuentes. En Argentina se estima que puede haber unos 14.000 casos, no tenemos estadísticas tampoco bien certeras. Que afecta mucho más a mujeres en una edad promedio entre los 30 y los 50 años preferentemente. Uno de los síntomas principales es el fenómeno de Raynaud, que por definición es el cambio de coloración de las manos, de los dedos de las manos y de los pies, ante la exposición al frío o a situaciones de estrés. Puede pasar por distintas fases, que puede ser una coloración más pálida, una coloración más violeta, morada, o una coloración más roja, eritematosa. No necesariamente tienen que estar los tres colores presentes, bien, pero es el cambio de coloración ante el frío. Que el fenómeno de Raynaud en realidad es algo que ocurre frecuente en la población general. Hasta un 10% de las personas pueden tener Raynaud.
Te iba a preguntar.
Pero de cada 200 Raynaud, uno puede ser esclerodermia.
Claro.
Pero es un síntoma que está prácticamente en el 100% de los pacientes. O sea, toda persona que se le diagnostica esclerosis sistémica o esclerodermia, en algún momento tiene o tuvo fenómeno de Raynaud.
¿Y qué causa eso?
Puede cursar, además del cambio de coloración, puede cursar con adormecimiento, puede, digamos, acompañarse con adormecimiento de las manos, de los pies y dolor. Pero, como es un vasoespasmo, es decir, se contraen las arterias que van a llevar la irrigación a la parte más distal de las extremidades, a los pulpejos de los dedos, se contraen tanto, que deja de circular sangre normalmente. Y eso puede llevar a úlceras digitales, a necrosis digital, y bueno, eventualmente amputaciones. Es importante que sea tratado a tiempo, detectado y tratado a tiempo, para que no se genere estas complicaciones que no son deseadas, poder hacer tratamientos oportunos, que son básicamente vasodilatadores. A veces se toman por boca, otras veces se pasan en forma endovenosa, depende de la gravedad del caso.
O sea, que si las personas se ven, por ejemplo, que en el momento, estos días de frío, se ponen los dedos pálidos en las puntas o muy rojos o en tonalidad azulada, puede ser normal, como que si aparecen otros síntomas.
Exacto. La mayoría van a ser normal. Son fenómenos de Raynaud benignos que no van a tener ningún otro tipo de complicación.
Bien.
Un pequeño porcentaje pueden ser secundarios a otra enfermedad de base. Lo que se hace es, o se aconseja, que todo paciente que tenga este síntoma consulte en algún momento para poder hacer primero un interrogatorio y un buen examen físico, buscando datos que nos orienten a que puede haber algo más. Y además, de laboratorio, nos son muy útiles algunos anticuerpos, laboratorio inmunológico, que se relacionan, si están positivos, alterados, se relacionan a este tipo de enfermedades. Y un estudio muy sencillo que se hace en el consultorio, que es la capilaroscopía o videocapilaroscopía, si está conectado el aparato a la pantalla. Es como un microscopio que mira el lecho ungual, donde están la base de la uña, donde están los capilares, y si hay determinadas alteraciones, uno puede decir, bueno, es un paciente que tiene reino con un patrón esclerodermiforme. Entonces, ese paciente hay que seguirlo muy de cerca.
Ah, perfecto.
O quizás ya en ese momento termina de reunir los criterios para hablar de hacer un diagnóstico.
Bien. ¿Y hay un grupo etario? Eso,
primero. Entre 30 y 50 años para esclerodermia es lo más frecuente. El fenómeno de reino primario puede arrancar en adolescentes, incluso
bien.
En niños.
Bien. Pero lo que es la esclerodermia, la esclerodermia sistémica...
suele ser en mujeres y, bueno... 30, 50 años.
Sí, sí, más o menos, siempre alguna edad, sí. Algún número.
Nunca es uno más uno, pero...
Bien, bien.
Eso es principalmente.
Perfecto. Y cuando hablamos, que recién nombraba Marianela, el tema de la afección respiratoria, Luján, ¿qué es lo que podemos encontrar?
Bueno,
o pulmonar, mejor dicho.
En la esclerosis sistémica, como la llama Marianela, en realidad podemos tener dos tipos de afección pulmonar, sobre todo lo que es la hipertensión pulmonar y la enfermedad pulmonar intersticial difusa. La verdad es que la presencia de estas enfermedades empeora el pronóstico de la esclerosis sistémica. La hipertensión pulmonar es el aumento en la presión de las arterias pulmonares y se caracteriza por tos y falta de aire. Y después tenemos la enfermedad pulmonar intersticial, que en realidad es bastante frecuente en la esclerodermia. Aproximadamente el 43% de los pacientes con esclerodermia tienen el compromiso pulmonar. Y lo cierto es que el compromiso pulmonar, hoy por hoy, es la primer causa de muerte en los pacientes con esclerodermia.
Ah, entonces, bien, importantísimo el diagnóstico.
Exacto, por eso es tan importante.
Bien, y entonces, Marianela, cuando vos tenés, llega un paciente, una paciente, en este caso por ahí, al consultorio, y haces el diagnóstico, ¿qué tipo de estudios le pedís? Bueno, primero, ¿cómo diagnosticamos la esclerodermia?
Hay criterios diagnósticos, bueno, no hablé nunca de la piel, pero lo dejé de lado por lo sistémico, pero en la piel, más allá del reino, aparece un engrosamiento cutáneo. Bueno, en el examen físico uno lo que hace es una pavada, que es pellizcar, ir pellizcando la piel en distintas partes del cuerpo, viendo si hay o no engrosamiento de la dermis. Se pone como acartonada la piel.
Y brillante, ¿no? Está
como
un poquito
también.
Más lustrosa, parece.
Sí. Eso por ahí ocurre más en las fases atróficas,
claro.
Que ya queda como más brillante. Entonces, hay criterios que tienen en cuenta cuestiones clínicas, como es el fenómeno de Raynaud, como es la presencia de engrosamiento de esclerosis cutánea, criterios más de laboratorio que tienen en cuenta la presencia de anticuerpos, criterios de imágenes que tienen en cuenta alteraciones a nivel, se hace una tomografía de los pulmones y tiene en cuenta si aparecen o no alteraciones compatibles. Otro de los criterios es la capilaroscopía. Bueno, se van sumando puntitos y si reúne los criterios suficientes, se hace el diagnóstico de esclerodermia o esclerosis.
¿Y
sistémica.
Ahí cómo sigue ese paciente? Ahora los vamos a seguir si lo llevamos al neumonólogo, ¿qué hacemos?
Bien. Pero... bueno, una de las principales cosas que yo decía es el interrogatorio y el examen físico. Preguntarle a ese paciente si tiene falta de aire, si tiene tos, y auscultarlo, ver si se escucha algún ruido anormal en la auscultación de los pulmones.
Perdóname, con esto que vos decías, a todos los pacientes, digamos, diagnosticados con esta patología, ¿van a ser sí o sí todas las afecciones en todos los órganos?
No.
¿O podemos encontrar que alguno tenga respiratorio y piel y
yo no nombré, pero hay dentro de la clasificación de la esclerosis sistémica hay formas limitadas y formas difusas.
Ah, bien.
Las formas la clasificación de limitado difuso es exclusivamente por la extensión del compromiso en piel, de cuánta esclerosis tenga la piel.
Bien.
No tiene que ver con el resto. Pero en las formas limitadas es menos frecuente, por ahí es más frecuente que haya, por ejemplo, compromiso esofágico o digestivo y no tan frecuente que haya compromiso pulmonar. En cambio, las formas difusas, bueno, mayormente tienen, es muy importante el compromiso que pueden tener a nivel de los pulmones, es muy frecuente. De todas formas, sea una o la otra, todos los pacientes se hacen un screening o rastreo para ir a buscar con ecografía del corazón la hipertensión pulmonar, con tomografía y estudios de neumonología, volúmenes pulmonares, espirometría y demás. Buscar el compromiso a nivel respiratorio. Son rastreos que se hacen en todos.
Bien.
Una vez que se hace el diagnóstico. Y se hacen, ya te digo... ya sea semestral o anualmente.
Los citás vos, digamos.
Los vamos citando entre ambas.
Sí. Vos que te veo con ganas de comentar algo.
No, esto que decía Marianela, lo que es cierto, la diferencia entre la esclerosis, la que es difusa y limitada, que la difusa es la que hace más estas enfermedades pulmonares intersticiales. Uh-huh. Y ese es el paciente que, si bien a todos hay que prestarle atención y es muy importante la monitorización de la enfermedad pulmonar en estadios tempranos, sobre todo en los difusos, porque es un factor de riesgo para desarrollar lo que nosotros le decimos EPI, que es enfermedad pulmonar intersticial. Y a veces, a ver, hablando como para que la gente lo pueda entender, porque uno siempre habla de enfermedad pulmonar intersticial, pero digamos, los pacientes no saben de qué hablamos cuando hablamos de intersticio, ¿no?
Claro.
Entonces, como para que se entienda así como a grosso modo, nosotros tenemos unos saquitos al final de los bronquios, que son los saqueos alveolares, que es a través de donde se absorbe o se intercambia el oxígeno, y toda la, digamos, el tejido que está recubriendo a este saco alveolar es el intersticio. Y lo que ocurre en las enfermedades autoinmunes sistémicas, no solo en la esclerodermia, bueno, ahora estamos hablando de la esclerodermia, pero ocurre en otras enfermedades autoinmunes, es que ese tejido que recubre el alvéolo, los sacos alveolares, se inflama, se puede fibrosar, y eso hace que el pulmón se vuelva más rígido, como que el alvéolo tenga menos espacio para este intercambio de oxígeno, y eso es lo que genera después los síntomas respiratorios. Eso es cuando hablamos de enfermedad intersticial, es la afectación de ese sector del pulmón.
Bien,
¿sí?
Bien.
Y bueno, nada, es importante. Y es muy importante lo que decía Marianela, el screening y la monitorización temprana. Porque el diagnóstico precoz es lo que cambia el pronóstico.
Claro, eso es lo que te iba a preguntar. O sea, ellos derivan al neumonólogo como para el especialista, digamos, respiratorio, como para ver, bueno, ¿cómo estudio este paciente? Ni que hablar, me imagino, un paciente que ya tiene previo, es un EPOC, o bueno, tiene encima otra patología sobreagregada, ¿no? Pero vamos a pensar que solamente tiene el diagnóstico de esta esclerosis sistémica. Uh-huh. ¿En cuánto cambia el pronóstico o cómo cambia el pronóstico de ese paciente si hay afección respiratoria?
Bueno, el pronóstico empeora claramente. O sea, cuando hay, si estamos en presencia tanto de la hipertensión pulmonar como la enfermedad pulmonar intersticial difusa,
Como dijiste vos, que también es una de las causales, claro, de fallecimiento.
Sí, el pronóstico claramente es peor.
¿Hay que hacer además consulta con el cardiólogo?
Nosotras, en realidad, a ver, con Marianela trabajamos bastante en conjunto. Nosotras lo que hacemos es, la mayoría de las veces la esclerodermia la diagnostica Marianela y la manda para el diagnóstico, o sea, para el screening o la monitorización precoz. Le hacemos tomografía, le hacemos espirometría y dele lo que se llama volúmenes pulmonares, pero ya un compromiso en la el nivel de compromiso que tenemos en la tomografía y la caída que podemos llegar a tener en la espirometría es un pronóstico de severidad y de hasta de evolución, ¿no?
Ya te marca cómo va a ser esa.
Y nosotras también, como parte del screening, cualquiera de las dos, le pedimos el ecocardio, que es como el primer paso para el diagnóstico de la hipertensión pulmonar.
Bien.
Y si vemos algún signo o algún, porque no necesariamente tiene que ser. Bueno, no importa. Algunas cositas que valora el ecocardio, seguimos con el cateterismo.
Ah, bien. Que es, ya, digamos, vamos un poquito más invasivo.
Y bueno, porque eso es, digamos, lo que nosotros le llamamos el gold estándar para la hipertensión pulmonar.
Bien. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música, porque ya nos mareamos con tanto con tanto hablar. Ahí vamos.
Y si te cuento los motivos que tengo hoy para vivir, ¿cómo te explico lo esencial de tu existencia para mí? Llevas la luz de mi bandera y el don de la sinceridad. Confío más en vos que en todo lo que pueda imaginar. No me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás, si te tengo por delante. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. A veces pierdo los sentidos, pensando el tiempo de partir. No quiero irme de este mundo con mil cosas por decir. Ah, no me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás, si te tengo por delante. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. Camino por
Radio Nacional Santa Rosa.
La radio pública.
Bueno, y acá seguimos para hablar de esclerodermia, esclerosis sistémica. Bueno, agradecemos la música hermosa que está poniendo José Falkenstein, que lo tenemos ahí, gracias José. Bueno, que el otro día tampoco le agradecí cuando estuvo con nosotros, así que, bueno, gracias por estar siempre. Sí, también sabemos, no importa. Bueno, la verdad que gracias y sabemos que siempre están ahí para que todo salga, como Pablito Aymar, que también está siempre ahí para que salga todo perfecto y nos escuchen súper bien. Bueno, estábamos hablando entonces un poquito alternando, ¿no? Lo que era el diagnóstico de la esclerosis sistémica y también cuál es qué pasa cuando está esta afectación pulmonar ahora. Cuando hay esta afectación respiratoria, que también lo estábamos charlando, que obviamente empeora el pronóstico, ¿qué se indica, aparte del tratamiento específico que pueden indicar ustedes?
Bueno, todo esto va a depender también del grado de severidad que tiene el compromiso pulmonar, ¿no? Una de las cosas que indicamos es la rehabilitación respiratoria cuando hay ya compromiso importante del tejido del pulmón, de lo que decíamos recién, y empieza a bajar la capacidad, la rehabilitación respiratoria siempre es una buena opción.
Bien. En el caso de que, por ejemplo, haya que nosotros tengamos el diagnóstico de... ahora esto se lo voy a preguntar a las dos, ¿no? Porque muchas veces las personas que tienen este tipo de diagnóstico, encima de enfermedades raras... Bueno, te pregunto a vos primero, Marianela, cuando hacemos el diagnóstico, ¿qué grado de incapacidad o qué tipo de discapacidad puede generar?
Puede haber... Depende del paciente, pero a veces hay afectación articular, por ejemplo, que puede generar limitaciones funcionales. Bueno, a veces está inflamado y nada más, pero otras veces puede haber secuelas articulares progresivas que puede generar dificultad para realizar actividades de la vida diaria, para actividades laborales, depende del caso del paciente. Un fenómeno de Raynaud muy severo en alguien que tiene algún trabajo, no sé, trabaja en un frigorífico, y bueno, claro, lo limita un montón. Depende cada uno, o tiene algún trabajo que sea que esté expuesto en invierno al aire libre.
Sí, o en lugares, como decía vos, muy fríos, por más que no sea al aire libre, ¿no? Sí, tal cual.
De hecho, una de las medidas siempre es evitar la exposición al frío, como medida general, no farmacológica, que, bueno, si yo le digo eso a alguien que está manipulando carne congelada, claro, bueno, es muy muy difícil.
Sí, sí, sí.
Entonces,
sí, o repositor en una heladera, claro, sí, sí, cual. Obviamente que puede. Es complejo. Yo siempre me acuerdo, siempre me quedó la imagen de una señora que después, bueno, con los años cuando uno va estudiando, que me acuerdo que la veía siempre con guantes. Y yo decía, ¿qué le pasará? Porque pensé que en realidad tenía algo propiamente en las manos, como si se hubiese quemado. Sí. Y bueno, y me acuerdo que cuando tuve confianza con Parachar, preguntarle, me dijo, no, yo tengo esclerodermia y la verdad que tengo mucho frío permanentemente en las manos y mi mano. Me imagino que en ese momento tendría fenómeno Raynaud sin que ella lo pudiese expresar de esa manera. ¿Qué medidas vos como médica le das a los pacientes? Bueno, hay un diagnóstico, me imagino que va a depender de lo que le pase a ese paciente, ¿no? Uh-huh. Pero, por ejemplo, en el caso te decías vos, de la disfunción esofágica, ¿cuáles son los síntomas que genera, por ejemplo? ¿Qué puede sentir el paciente?
Sí, acidez, o que te lo transmiten así como acidez, dificultad para la digestión, dispepsia, a veces puede haber por sobrecrecimiento bacteriano, bueno, por una dismotilidad de los intestinos, que no se está moviendo bien el intestino, puede haber sobrecrecimiento bacteriano y eso generar distensión, que el paciente está hinchado, dolores abdominales, diarrea, ahí puede afectarse desde el esófago hasta
todo el tubo digestivo.
Todo el tubo digestivo.
Ah, bien.
Incontinencia fecal en algunos casos.
Y después digamos, según esto estamos hablando del punto de vista digestivo, lo respiratorio, y ahora vamos a hablar con Luján. Vos, esto que te decía, es el diagnóstico y a dónde mandás a un paciente, por ejemplo, que tiene, por ejemplo, una disfunción esofágica.
El tema de la disfunción esofágica o de la parte digestiva es lo más complicado. No hay, o sea, son tratamientos sintomáticos, ya sea con medicación que mejore la motilidad, con protectores gástricos, bueno, distintos tipos de medicamentos. Fuera del órgano farmacológico, podemos derivar a un nutricionista que ajuste temas de la dieta. A veces son pacientes que pueden tener enfermedades avanzadas y con mucho compromiso, puede haber cierto grado de desnutrición. Entonces es importante ver una dieta lo más equilibrada posible y con que se ajuste a las necesidades de ese paciente. Y también, bueno, el seguimiento con gastroenterología.
Bien. O sea, es una enfermedad que además de ser multidisciplinaria, sistémica, claro, termina siendo multisistémica. Exacto. Y multidisciplinaria.
Exacto.
Bien. Y en el caso, por ahí, como decíamos recién, Luján, aparte de la rehabilitación respiratoria, ¿qué, ustedes dan algún tipo de tratamiento farmacológico como para disminuir la inflamación, por ejemplo, la parte respiratoria?
Sí, sí. Todo eso lo hacemos en conjunto con Marianela. Digamos, hay un punto donde vemos cierta afección pulmonar donde decimos, bueno, necesita tratamiento específico para el pulmón. Y ahí charlamos la posibilidad, hay diferentes posibilidades y lo charlamos en función del paciente y otras cuestiones. Pero sí, hay tratamiento que se llama inmunosupresor que lo usamos para la afección pulmonar. Independientemente de lo que Marianela pueda darle, no sé,
por la piel, por el vasodilatador.
Exacto.
Claro, por el reino que
ahí se juntan
al principio.
Otros tratamientos.
Bien.
Exacto. Pero sí, tiene un tratamiento que es bastante específico y que lo discutimos juntas a ver cuál iniciamos con el
paciente.
¿Y
ese tratamiento, Marianela, habitualmente cuánto tiempo lleva? ¿Cómo vemos la respuesta a ese tratamiento?
Bueno, se sabe cuándo lo indicamos, después que es la pregunta en verdad que te haces vos y que se hacen todos.
Es la pregunta del millón.
Sí. después hay que ir viendo la evolución de cada paciente y en caso de decidir la suspensión, pero mínimo estamos hablando de 3 años de tratamiento, se va a hacer una suspensión paulatina y monitoreando muy de cerca a ese paciente para ver que no tenga una recaída.
Ah, bien.
Todo
bien.
Esto suponiendo que no evolucione...
Bueno, a una fase fibrótica.
Claro.
Fase fibrótica pulmonar.
Claro, hablando del pulmón, ¿no?
Sí.
Como dice Marianela, es un tiempo prolongado siempre que tenga una buena evolución en ese tiempo, ¿no? Porque nosotros, más allá del diagnóstico precoz, también es importante el seguimiento. Y el seguimiento es ver que no haya progresión de la enfermedad. Porque si nosotros estamos con un tratamiento inmunosupresor y a pesar de eso vemos que la capacidad vital forzada que hacemos con la espirometría sigue decayendo. A raíz de eso, escuchamos semiológicamente, le escuchamos la espalda y los ruidos aumentan y hacemos una tomografía y vemos que la extensión ha aumentado o incluso el patrón que nosotros vemos en la tomografía es más de fibrosis. Digamos, ahí hay que rotar el tratamiento o hay que pensar ya en otro tratamiento, ¿no? Entonces, siempre... lo que dice Marianela está perfecto, son 3 años y con una descenso paulatina, siempre que la respuesta sea buena. Exacto. Al tratamiento inmunosupresor.
Sí, que ustedes vean que
hay que pensar en antifibróticos. Digamos.
Claro, porque es lo que se está...
Distinto,
claro,
a los inmunosupresores.
Exacto.
Bien, y eso lo charlan ustedes en conjunto en función del paciente y la evolución.
Exacto.
Y la evolución que va teniendo. Habitualmente, ¿cuántos años tiene de curso la patología? O sea, uno la diagnostica, la persona queda de por vida con esa patología, por eso la importancia de los controles, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, un poco también lo que hablamos con Luján por ahí fuera de aire, esto de la importancia también de que si a los que estén escuchando tienen un familiar, ustedes mismos, un amigo, quien sea, que ha sido diagnosticado, la importancia de esto multidisciplinario, ¿no? De poder hacer el diagnóstico y la pesquisa neumonológica de ver cómo están esos pulmones. Buenísimo si nos da que no hay afectación.
Sí, ¿no? Tal cual. A veces puede pasar lo contrario, que el paciente...
Exacto.
Llega al
revés.
Neumonólogo.
Exacto. Porque no puede respirar bien, porque,
claro,
le falta el aire.
Le falta el aire. Va a consulta, le hace la tomografía, se encuentra con alguna enfermedad pulmonar intersticial.
Claro.
Y dentro de las cosas que tiene que descartar Luján, una es la esclerodermia.
Ah, perfecto, perfecto.
Y termina yendo a Marianela.
Al revés, vamos.
Claro,
por el camino inverso.
O sea, llegamos al diagnóstico de la esclerodermia por el compromiso pulmonar, que eso también pasa.
Bueno, esa es la otra cosa que te iba a preguntar. En función un poco de lo que estábamos hablando de lo digestivo, que digamos que los causales digestivos o los síntomas son tan frecuentes porque uno dice, bueno, ay, ¿no sabes que me hincho? Bueno, ¿no tendrás el colon irritable? Ah, ¿sabes que no tendrás? Bueno, viste que todo el mundo te diagnostica y te automedica, ¿no? Lo que le va... me parece esto la importancia también de escuchar cuáles son los síntomas como para, bueno, también uno empezar a unir y consultar, como decías vos, ¿no? Al principio.
Yo había dicho, el fenómeno de Raynaud se da en el 100% de los casos. El compromiso digestivo se da en el 90% de los casos. Entonces, no significa que cualquier persona que tenga, no sé, una gastritis tiene que consultar.
Sí, sí, sí.
Sino que bueno, por ahí una chica joven que está yendo de un médico a otro, que está con esofagitis, que tiene reino, como, bueno, pensar la posibilidad de si puede ser algo más.
Claro, por lo menos consultarlo. Claro. Es preferible descartarlo. Exacto. Y que así no sea. Bien. Ahora, cuando nosotros hablamos de que hay afectación respiratoria, a mí se me ocurre, como el resto de los pacientes con afectación respiratoria, están indicadas, me imagino, las vacunas.
Sí.
¿Qué vacunas?
Antineumocóxica y antigripal.
Bien. Como siempre, como se han dado en el resto de los pacientes, sí, que
son
tienen...
enfermos pulmonares, pasan a ser enfermos pulmonares crónicos. Claro. O sea, sí. Y además tienen una enfermedad autoinmune sistémica, entonces. Sí.
Claro, todavía.
También por eso se refuerzan todos los esquemas de vacunación.
Claro. Sí. ¿Alguna otra más que haya que reforzar? No.
Si no tiene hepatitis B, se hace hepatitis. Se van a, son pacientes potencialmente que van a recibir alguna terapia inmunosupresora. Exacto. O no, ya de por sí el hecho de tener una enfermedad autoinmune tiene un poco menos de defensas.
¿Y con la vacunación del COVID, por ejemplo, aquellos que todavía no se han vacunado?
Se indica, está también 100% indicada la vacunación para COVID, bueno, los esquemas que están vigentes.
Bueno, ahora me imagino con la emergencia de esto del caso ese del sarampión, también se debe pesquisar todas aquellas vacunas que están...
Todas las vacunas que sean a virus vivos hay que evitarlas en pacientes inmunosuprimidos, o en todo caso, si se va a indicar, hacerlo previo. Bien. A la inmunosupresión.
Bien, 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 bien. El tratamiento inmunosupresor, más o menos, ¿cuánto tiempo dura? ¿Cuánto?
3 años, más o menos.
Ah, 3 años es el tratamiento, sí, completo. Sí, sí. Ah, bien, bien, no había entendido, sí, esa parte. Bueno, me imaginé caso, que todo el tratamiento, sí, en general. Sí. Ah, pero sí. Y ahí ver qué evolución tiene el paciente. Ah, 3 años es, sí, es un lindo... Bueno, ¿alguna cosa que les haya quedado como para comentar?
No, yo aprovecharía esto para hacer hincapié en lo que vos dijiste, ¿no? O sea, que, más allá de todas las definiciones y todo lo que contó Marianela de la esclerodermia, que está bueno porque hay mucha gente que lo desconoce, importante esto, que todo aquel que tenga diagnóstico de esclerodermia, lo importante de la monitorización y el screening temprano de enfermedad pulmonar, pensando que es la causa de muerte en estos pacientes, ¿no? Entonces, lo detectamos temprano, lo tratamos... y mejor es el pronóstico, ¿sí?
Bien,
sin olvidar, exacto, que a mayor extensión de la enfermedad pulmonar, peor es el pronóstico. Lo agarramos más a tiempo, lo tratamos antes y tenemos...
Sí, obviamente va a haber un mucho mejor pronóstico.
Mejores resultados para,
exacto,
el paciente.
Exacto. Y aparte creo que una de las cosas importantes que siempre uno tiene en cuenta en estas patologías que terminan siendo crónicas, uh-huh, que obviamente, como vos decías, es multifacética, multisistémica y que requiere el tratamiento multidisciplinario, la importancia de la calidad de vida, ¿no? De,
sí,
esto de,
sí,
del diagnóstico,
sí,
precoz y de ir haciendo los tratamientos también en función de los síntomas que aparecen. No decir, bueno, pero esto capaz que después se me pasa.
Sí.
No, sino hacer los,
sí,
tratamientos a tiempo.
Y otra cosa que me gustaría ya también aprovechar para aclarar, que no toda enfermedad pulmonar intersticial se trata, ¿no, Marianela? Porque quizás,
exacto,
viene alguien, a ver,
sí,
que nos esté escuchando,
sí,
alguien,
sí,
que,
sí,
dice, uy, mi médico me dijo que tengo una intersticiopatía y tengo esclerodermia. Bueno, cuando es una intersticiopatía mínima, que tiene una afectación del pulmón mínima, menos de un 20%, por decirlo así, pero digamos que tenga muy poca afección, con una espirometría normal, esos pacientes se siguen
controla,
de cerquita, pero se controlan. Quiero decir, no necesariamente, ¿no? Que no quede...
Sí, porque siempre también, escuchándolas a ustedes, hay que pensar que el tipo de tratamiento que sea para la esclerodermia son tratamientos, digamos, bastante, encima de prolongados,
sí,
me imagino el impacto que generan.
Sí, sí.
¿No?
Sí, con entonces, efectos, bueno, adversos.
Claro.
También, bueno... por eso cada paciente es único, pero hay que ver si lo tolera bien a la medicación.
Claro.
Hay algunos preferimos darle comprimidos, otros mejor hacer un tratamiento endovenoso.
Uh-huh.
Depende las circunstancias,
claro,
de cada paciente,
claro,
los tratamientos que uno va a elegir.
Sí, cómo llega,
pero
el,
bueno,
paciente a la consulta también,
también,
¿no?
Sí,
porque,
claro,
esto que hablabas vos de la desnutrición no es menor.
Exacto. Y acá viste que nos pasa que muchos son del interior y eso también, viste,
sí,
nos ayuda.
Sí, nos
pesa,
limita,
mucho en el momento de decidir el tratamiento.
Claro, sí, y también el tipo de adherencia que hay en los tratamientos y cómo,
exacto,
puede concurrir a las consultas.
Uh-huh.
Bueno, la verdad que creo que más que completo, clarísimo el tema de hoy. Ahora les voy a preguntar algo de ustedes. Vos, Mariana, que es la primera vez que te tenemos a aprovechar. Bueno, ¿por qué decidiste estudiar reumatología? Porque no es algo que uno dice, bueno, estudio medicina y
no me decidí, o sea, yo terminé la carrera de medicina, hice clínica primero, y recién cuando estuve en clínica y tuve contactos con algunos pacientes reumatológicos, sobre todo en internación, Nada, me di cuenta que me gustaba esa parte, así que ahí me decidí por hacer la segunda especialidad, que fue reumatología.
Bien, bueno, la verdad que, bueno, todos los que hablan de vos hablan maravillas, así que bueno, acá la tenemos a Marianela Drover, quien la quiera buscar para hacer consulta, especialista en reumatología. Y vos, Luján, ¿por qué elegiste neumo? Nunca te lo pregunté, siempre le preguntamos cosas que tienen que ver con el tema que hablamos, pero vos, ¿por qué elegiste neumo?
No sé, me pasa lo mismo que Marianela, creo. Yo hice primero clínica y la verdad es que a mí me apasiona la neumonología y me di cuenta ahí, y bueno, y ahí hice la segunda residencia de neumo.
Y bueno, el que la conoce sabe que ama lo que hace, ama a sus pacientes, sus pacientes la aman a ellas. La verdad que creo que es mutuo y bueno, se nota cómo con las ganas que le ponen en los diagnósticos, en el seguir los pacientes, bueno, por lo menos los que conocen, tenemos pacientes en común, sabemos, las aman, es así. Por eso dije al principio su club de fan, porque sabemos que hay varios que están escuchando, inclusive del interior, así que bueno, chicas, muchísimas gracias por habernos acompañado, como siempre, gracias por haber dejado este ratito de la tarde, que sabemos que están con sus niños pequeños a mil, así que encima gracias. Ya se terminaron las vacaciones. Sí. Se terminaron las vacaciones. Para algunas es un descanso ya,
Más de una. Las corridas, ¿viste?
Vuelven las corridas, sí, y los horarios. Bueno, gracias, Marianela. Gracias a vos, y sabemos que ya vamos a volverte a llamar. Y vos, Luján, bueno, sabemos que también.
Gracias, en serio.
Gracias a ustedes. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música y ya volvemos.
I try to discover a little something to make me sweeter. Oh baby, refrain from breaking my heart. I'm so in love with you. I'll be forever blue that you give me no reason. You know you're making me work so hard. That you give me no, that you give me no, that you give me no, that you give me no soul. I hear you calling, oh baby, please give a little respect to I should falter. Would you open your arms out to me? We can make love, not war, and live at peace with our hearts. I'm so in love with you. I'll be forever blue. What religion or reason drive a man to forsake his lover? Don't you tell me no, don't you tell me no, don't you tell me no, don't you tell me no. So I hear you calling, oh baby, please give a little respect to. No reason.
Bueno, y acá seguimos. Bueno, ya hemos despedido a las doctoras. Acá le manda un beso grande. Moni le manda un beso grande, que dice que es su médica, Marianela, que es excelente profesional y gran ser humano. Bueno, y qué importantes las palabras tuyas, Moni, las voy a reproducir, que dice excelente profesional y gran ser humano. Ella es mi pilar para transitar esta enfermedad. Bueno, qué importante el reconocimiento de ustedes. Siempre, obviamente, nos abraza el alma, porque los que hacemos nuestra profesión de corazón, la verdad que es súper importante saber que estamos haciéndoles bien, ¿eh? Pero qué importante también esto, ¿no? De que de ayudar, de acompañar en los caminos este transitar, ¿no? Y poder ayudar y que ustedes sientan que estamos ahí. Así que bueno, gracias por tus palabras, Moni. Obviamente, seguramente multiplican las palabras de muchos de los que están escuchando. Bueno, ¿se acuerdan que en otros programas hemos estado hablando de que hay un proyecto, que es el proyecto Igualar, que el proyecto obviamente que tiene que ver con toda el área de discapacidad de Radio Nacional, del cual formamos parte, y habíamos quedado que nos íbamos a ir conocer a nuestros compañeros y compañeras del país, de los distintos puntos de Radio Nacional. Hoy vamos a conocer a una de ellas, vamos a escuchar el audio de Alejandra, que es de Radio Nacional Giacobassi. Así dice.
Igualar, la comunicación que nos une. Área de discapacidad de Radio Nacional.
Hola, soy Alejandra Troncoso, trabajadora de LRA 54 Nacional Ingeniero Giacobassi. Les cuento que ingresé por contrato en el año 2015 y hace 2 años estoy en planta. Desde el inicio, mi trabajo consiste en la atención al público, atención de teléfonos y recepción de avisos al poblador y la pobladora de la zona rural. A partir de este año, me sumo a la producción del programa periodístico de la mañana y tengo a mi cargo una columna semanal o quincenal sobre discapacidad que lleva por nombre Dame la mano y vamos ya. Les cuento que tengo artritis reumatoidea y lupus, patologías que caminan conmigo. Creo que al hablar de discapacidad falta mucho para decir y para hacer. Es por eso que me sumé al proyecto Igualar con gran alegría, porque a lo largo y ancho del país somos muchos y muchas aportando granitos de arena para hablar de inclusión.
Proyecto Igualar, Radio Nacional. Radio Nacional. La comunicación que nos une.
Inspira. No te enojes esta vez. Lo vi venir. Como siempre, la reacción es tan lenta como mi voz, arrasando con la razón. El tsunami llegó hasta aquí. Venir. Si aprendemos la lección, sabrás que al fin el misterio es contradicción con todo aquello que conoces. A veces hago todo al revés. Llegó hasta aquí, lo vi venir. Todo se movió y es mejor quedarse quieto. Pronto saldrá el sol y algún daño repondremos, perto como soy. La tinta no secó, en palabras dije muchas cosas, pero en mi corazón todavía queda tanto por decir.
No me voy, me quedo aquí.
Hermoso tema. Bueno, les cuento que esta es la Semana Nacional de Lucha contra la Sordera. El mes de julio se celebra en la Argentina la Semana Nacional de Lucha contra la Sordera con el fin de concientizar a la población sobre la importancia de la detección temprana de la hipoacusia infantil y obviamente poder generar atención y una rehabilitación adecuada para un buen desarrollo del lenguaje. De este tema vamos a estar hablando en un programa, digamos, vamos a tratarlo en profundidad porque es importantísimo, es muchísimo lo que se hace también en la provincia respecto a la detección temprana. Vieron esos estudios que se le hacen a los bebés apenas nacen, antes casi que se vayan de alta o que tienen que volver ahí nomás de dados de alta para hacer el estudio que se hace de la pesquisa. Así que bueno, lo vamos a estar hablando con quienes lo realizan como para estar charlando un poquito qué es lo que se hace en nuestra provincia. Por otro lado, les cuento, el viernes fue el Día Mundial del Cerebro y no lo quería dejar de pasar por alto. Tienen que saber que se conmemora, en realidad siempre que decimos el día de, tiene que ver con la conmemoración de una fecha que siempre lo pone alguna federación o alguna asociación para recordar la importancia de lo que queremos hablar. En este caso, la Federación Mundial de Neurología proclamó el Día Mundial del Cerebro para cada 22 de julio promover la necesidad de crear conciencia sobre el potencial, riesgos y enfermedades. El lema que fue de este año 2022 es Salud Cerebral para Todos. Es importante y esto tiene que ver con tener en cuenta hacer los diagnósticos de manera temprana para reducir la carga global de los trastornos neurológicos. Es importante saber también que el cerebro consume un 20% de la energía y el oxígeno que consume nuestro organismo, también que representa el 2% de nuestro peso corporal, que está formado, vieron lo que siempre decimos que tiene mucha agua, bueno, está formado por un 73% de agua. Es importantísima, la velocidad es rapidísimo, más que un auto de Fórmula 1, como va la velocidad viajando de un lado al otro en nuestro cerebro, así que no es menor la importancia de que si hay algún daño. Y también, como lo ven en muchos dibujos, si ustedes lo googlean, la funcionalidad del lado izquierdo del cerebro está asociado más con lo que es el análisis, la matemática, el lenguaje, la secuencia. Por lo tanto, si se afecta al lado izquierdo, van a estar afectadas esas áreas. Y del lado derecho tiene que ver más con los sentimientos, las artes, la imaginación, la creatividad, la intuición. Bueno, de acuerdo a donde pueda haber algún grado de lesión, siempre el cerebro va a estar tratando de compensar con todas las las ramificaciones que va haciendo cuando, por ejemplo, se hace una rehabilitación. Pero es importante que si hay un daño, por ejemplo, del lado izquierdo, generalmente puede estar afectado, por ejemplo, el lenguaje de esa persona. También esto del Día Mundial del Cerebro, porque se trata de conmemorar y de que se tenga en cuenta, porque entre el 13 y el 15% de todas las causas de enfermedades a nivel mundial tienen que ver con las enfermedades neurológicas y trastornos mentales. Entonces, importantísimo, imagínense el número de patologías que hay que involucran al cerebro. Y todos esos problemas de salud generalmente o muchas veces se subestiman. Y a veces tal vez un pequeño dolor de cabeza, decimos, bueno, tengo dolor de cabeza, bueno, otro día consulto y siguen pasando. Bueno, hay enfermedades que muchas veces son silenciosas o pasan desapercibidas y es importante por eso tener en cuenta qué tenemos que hacer. Dentro de las patologías más importantes, y si ustedes están escuchando con atención, van a saber de qué estoy hablando. Por ejemplo, la migraña. La migraña es una de las enfermedades neurológicas más comunes que afecta a millones de personas y genera muchas veces discapacidades graves o moderadas, dependiendo su intensidad. Y la Organización Mundial de la Salud la catalogó como a la migraña como la sexta causa de incapacidad por cómo afecta la funcionalidad de las personas. Muchas veces hay ausentismo tanto en los colegios como en laboral, por las personas que tienen migraña seguramente deben estar sintiendo con la cabeza o diciendo sí, cuando la verdad tengo un episodio de migraña, es como que hay muchas cosas que hay que ir dejando de hacer en ese momento. El accidente cerebrovascular, otro tema del cual hablamos muchas veces, en el mes de octubre, que es cuando se conmemora también el día de la ACV, stroke, ictus o accidente cerebrovascular, también es un causal importante de discapacidad y también obviamente afecta a nuestro tejido cerebral. Las enfermedades neurodegenerativas, que tienen que ver con la degeneración gradual de neuronas, ¿sí? Que muchas de esas neuronas por ahí controlan el movimiento, la memoria, la cognición. Y bueno, de estas enfermedades neurodegenerativas sabemos que hay demencias, por ejemplo, como la demencia tipo Alzheimer, el mal de Parkinson, la enfermedad de Huntington, la esclerosis múltiple. Hay muchas patologías neurodegenerativas que también el Día Mundial del Cerebro también se trata de decir esto. Si hay algún tipo de síntoma, si algo no nos cierra, no es lo que habitualmente teníamos o un ser querido lo tiene, bueno, hagamos la consulta a tiempo. Dentro de los que son los trastornos mentales, también sabemos que está la depresión, trastorno bipolar, el estrés postraumático, bueno, todas cosas que, patologías que también deben hacerse un diagnóstico, es importante el diagnóstico precoz y el diagnóstico correcto. ¿Para qué? Tanto en esto como las enfermedades neurodegenerativas, como que hablé hace un ratito, importantísimo. ¿Para qué? Para hacer un tratamiento correcto, ¿eh? Para no estar yendo de un médico al otro sin saber qué nos está pasando. Obviamente hay enfermedades infecciosas que también pueden afectar el cerebro. Saben que el COVID, uno de los targets que tenía, uno de los blancos, era el cerebro. Por ejemplo, que en muchos que cuando cursábamos la fase aguda teníamos dolor de cabeza, por ejemplo. También aquellas personas que han padecido COVID, también hubo un porcentaje que después tuvieron por la hipercoagulabilidad que generaba este virus, por ahí accidentes cerebrovasculares, ¿eh? Entonces también encefalomielitis. Bueno, importante también tener en cuenta las causas infecciosas. ¿Hay también enfermedades congénitas? Obviamente que sí. Y lo más importante de todo esto, cuando hablamos del día D, hablamos de cómo podemos ayudar a que tenga una buena salud nuestro cerebro, salud cerebral para todos y todas. ¿Cómo hacemos? La alimentación saludable, ¿sí? Una dieta rica en frutas, verduras, vegetales, pescados, favoreciendo para qué el transporte de oxígeno y nutrientes a nuestras neuronas, mantenernos activos desde el punto de vista físico, importantísimo, mínimo 30 minutos de actividad física diaria, donde vayamos a trabajar, a estudiar, donde sea, tratar de ir caminando, ir dejando el auto un poquito de lado y siempre mantenernos de manera activa. Pero no solamente activo desde lo físico, sino nuestro cerebro es importantísimo el punto de vista cognitivo. Juegos de memoria, pasatiempos, crucigramas, sopa de letras, rompecabezas, pero sepan algo, que desde lo cognitivo, si eso lo hacemos siempre, y yo una sopa de letras o un crucigrama y me sale rapidísimo, porque vivo haciendo de esos, nuestro cerebro necesita desafíos. Entonces, hay que cambiar lo que siempre hacíamos y empezar a generar un nuevo desafío. Aprender un idioma, cambiar la rutina por donde íbamos siempre, que nuestro cerebro ya se sabe de memoria por dónde vamos al trabajo, por dónde vamos a la casa de un familiar. Cambiar la rutina y eso va a generar un desafío. Muchas veces nos dicen, me olvidé dónde dejé el auto. Bueno, también genera un desafío, obviamente, acordarse muchas veces de las calles, porque a veces memorizamos algo, por ejemplo, un negocio o algún lugar, y decimos, bueno, está en tal lugar. Bueno, acordémonos las calles, las intersecciones. Hace mucho nos acordamos los números de memoria, ¿no? Los números de teléfono. Ahora es como que ponemos en el celular con el contacto y directamente marcamos. Ya si alguien le pregunto ahora el teléfono, por ejemplo, que dije hace un ratito de la radio, ya nos olvidamos, ¿no? Bueno, toda esa memoria de trabajo hay que volverla a hacer para que nuestro cerebro esté nuevamente saludable. Y recuerden que es importantísimo controlar todos los factores de riesgo cardiovascular. Hipertensión, el azúcar en sangre, la glucemia, ¿sí? Disminuir el tabaquismo, obviamente, ni que hablar, el consumo de drogas. Y es importante esto de los controles que nos tenemos que hacer, que por mucho tiempo hemos dejado de lado. Y como digo siempre, muchas patologías de estas que nombré son silenciosas, por ejemplo, la hipertensión arterial, y seguimos a veces poniéndole sal a la comida, y la hipertensión obviamente está haciendo de las suyas en nuestro cuerpo, y entre ellos las arterias que andan por nuestro cerebro. Y para ir cerrando, mantener la interacción social, vínculos con familia, amigos, entorno laboral, actividades de esparcimiento, sea sociales, recreativos, deportivos, es importantísimo para nuestro cerebro. Y de esa manera vamos a estar disminuyendo la ansiedad, tratando de evitar la depresión y vamos a estar controlando nuestro estrés. Bueno, así que a partir de ahora no hay excusas, ya saben cómo controlar y tener un cerebro cada vez más saludable. Bueno, y lo saludable es ahora seguir escuchando música, poder escuchar a Rolo Capello, que ya se viene con Ruta 730. Ustedes sigan acá en Nacional Santa Rosa y me despido. Nos reencontramos el próximo martes en Construyendo Redes. Que anden muy bien.
Tan solo soy este amanecer y los ojos que te vieron nacer. Soy tan simple que casi ni me ves. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. No soy cuna de oro ni simple Moisés.